Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a hablar sobre los retos de los docentes en la escritura de artículos académicos y científicos. Para ello nos acompaña en esta ocasión la maestra Sandra Reyes Carrillo, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Sandra, gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Sara, muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y bueno, a nuestra audiencia le invitamos a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. El presente tema deriva de la investigación, el proceso de escritura de artículos científicos de profesores investigadores universitarios y sus dificultades, de la maestra Sandra Reyes Carrillo, nuestra invitada de la emisión de hoy, ella de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dicha investigación tiene el objetivo de analizar el proceso de escritura de 4 profesores investigadores de una universidad mexicana adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Toda vez que, de acuerdo con su perfil, están obligados a producir investigación y para hacerlo deben hacer uso del recurso de la escritura. Sobre nuestra invitada ahora les quiero platicar un poquito. Ella es editora, docente e investigadora, ya les comentaba, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente está estudiando el doctorado en investigación educativa aquí en la institución. Es maestra en investigación educativa por la misma universidad y profesora de asignatura de la licenciatura en Letras Hispánicas, y además es editora en Pie Rojo Ediciones. Sus principales líneas de investigación son la integridad académica y el proceso de escritura científica. Platícanos, Sandra, primeramente, ¿cuál es el papel actual de la escritura dentro del contexto educativo a nivel superior?
Claro que sí, Sara. Mira, en la universidad hay, bueno, desde luego, estudiantes, profesores, administrativos, ¿no? Diferentes actores. Todos utilizamos la escritura, pero centrándonos específicamente en la escritura especializada, ajá, es decir, la escritura que permite la comunicación de la ciencia, ahí la cuestión se torna diferente, ¿no? Incluso se complica un poquito y hay que poner mucha atención. La escritura especializada tiene un papel muy importante dentro de la educación superior, un papel protagónico, puesto que es uno de los recursos que permiten la comunicación de la ciencia. Ajá. Y en la universidad se hace investigación, se hace ciencia, pero esa ciencia no solo hay que, digamos, dejarla en el cajón, sino que hay que publicarla. ¿Cómo la publicamos? A través de la escritura, y no de cualquier tipo de escritura, ¿no? Sino que esta escritura tiene que ser una escritura con ciertas características. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta las funciones que tiene la universidad actualmente. Tiene 3 funciones. Toda universidad debe cumplir con la función de docencia, con la función de investigación y con la función de difusión o extensión, ¿no? Ajá. En este sentido, hay docentes, pero estos docentes están obligados a escribir, a investigar, ¿no? Y a esta investigación, publicarla. Claro que se puede publicar de diferentes modos, ¿no? Claro. Se puede hacer una conferencia, ahí está la difusión oral. Se puede hacer una ponencia, pero lo que yo sostengo en mi investigación es que el artículo científico es el principal medio de divulgación de la ciencia. Para elaborar un artículo científico hay que escribir, ¿no? Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta también esto que te comento. Una de las funciones de la universidad es la investigación, pero si yo no publico, si no derivo, si no doy a conocer esos resultados de lo que estoy investigando, la investigación no tiene sentido. Entonces, para investigar, desde luego hay que seguir todo un protocolo, ¿no? Todo un método. Pero luego hay que redactar eso que encontré. Y entonces es por eso que la escritura se vuelve protagónica actualmente en la educación superior. Y estamos hablando no solo, por ejemplo, de nuestra universidad, sino de todas las universidades, no solo de universidades públicas, también de universidades privadas, también de las escuelas normales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención, desde luego, en el papel de la escritura en la educación superior actualmente por esta razón.
Así es. Nos comentabas precisamente que el principal producto que se genera a raíz de estas investigaciones son los artículos científicos. pero también se me viene a la mente esta parte del artículo académico. O sea, claro. ¿Estamos hablando de lo mismo o son distintos?
Mira, voy a por ahí hacer como una especificación. Yo espero que quede por ahí un poco más claro.
Muy bien.
Hay que ver la comunicación científica, ¿no? De esto que estamos hablando, de comunicar resultados investigativos. Podemos ver esta comunicación como un macrogénero de la escritura especializada. Dentro de este macrogénero, si lo tenemos así a la cabeza, comunicación científica en mayúsculas, dentro de esto podemos ver distintos niveles de la propia comunicación. Uh-huh. Uno de estos niveles es el nivel científico, ¿no? Donde, por ejemplo, se encuentra un artículo científico, y otro de estos niveles es el nivel divulgativo. Uh-huh. Y ahí es donde podemos encontrar, sí, claro, el artículo académico o de divulgación académica. Sí son dos cosas distintas, ahorita puedo profundizar un poquito en ello, pero hablando de estos niveles, el científico y el divulgativo, bueno, podemos decir también que dentro de ellos hay diferentes tipologías textuales, ¿no? Diferentes géneros textuales. Sí, desde luego, están, digamos, ubicados en diferentes lugares porque uh-huh. tienen diferentes características, pero sí podríamos hablar de que son dos tipologías o dos géneros distintos.
Ya precisamente en el siguiente bloque vamos a profundizar en eso que tú nos especificas para conocer un poquito más, ahondar en este proceso que siguen los profesores para escribir estos artículos científicos y de divulgación.
Claro que sí, Sara.
Muy bien, entonces vamos a continuar con más de nuestro tema de hoy, retos de los docentes en la escritura de artículos académicos y científicos, con la maestra Sandra Reyes Carrillo. No se despeguen de esta frecuencia, continuamos con más aquí en el GIS, a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Estamos en nuestro segundo bloque del programa, Retos de los docentes en la escritura de artículos académicos y científicos, con la maestra Sandra Reyes Carrillo, que bueno, ya nos comentaba en el bloque anterior estas diferencias que podemos encontrar entre estos artículos académicos o de divulgación y los científicos. Queremos profundizar en el proceso, cuál es el proceso que siguen los profesores investigadores universitarios para escribir este tipo de artículos, fuera científicos o de divulgación hoy en día.
Fíjate que es un proceso complicado, ¿no? Si se puede decir así, porque no es que sea único proceso como si fuera a modo de una receta, ¿no?
Ajá, claro.
De unos pasos a seguir. ¿Por qué? Bueno, para hacer investigación sí podríamos hablar de ciertos pasos, pero a la hora de escribir, cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro. Y entran en juego diversos factores. Podemos decir que si, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo una investigación en mi doctorado y que yo diga, okay, es momento de ir derivando un artículo, a lo mejor de la literatura que ya revisé o a lo mejor de mis avances en la construcción de mi instrumento, etcétera. Bueno, ¿qué haría yo, no? A lo mejor yo podría encontrarme muy motivada, levantarme muy temprano y ponerme a escribir, ¿no? Pero no todos funcionamos igual, incluso para hablar del horario. Hay personas que a lo mejor escriben mejor de noche o mejor de día, ¿no? Pero sí. Entonces podemos hablar de que hay distintos factores. Hay un modelo que yo seguí en mi investigación de maestría, que bueno, a fin de cuentas es de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
De un investigador que se llama Hayes, y él dice que el proceso de escritura tiene factores individuales y tiene factores sociales, ¿no? Que atienden a un entorno social. Dentro de los individuales, él menciona, por ejemplo, la motivación, la pasión, las creencias y actitudes hacia la escritura, ¿no? Si yo Así creo es. Que es algo complicado, a lo mejor yo misma ya me estoy poniendo por ahí un freno, ¿no? Porque digo, ay, es complicado eso, no me quiero meter por ahí, o empiezo a procrastinar. También las metas, si yo tengo que cumplir con cierta productividad como profesora, ¿no? Porque en este caso, pues yo hablo, o mi investigación la hice con profesores del Sistema Nacional de Investigadores, y en este sentido, profesores que están adscritos al SNI o al PRODEP tienen que estar cumpliendo con cierta productividad. Entonces, no nada más es como investigo y ahí queda, sino aparte tengo que estar demostrando resultados, estar derivando artículos, y eso me puede provocar estrés, ¿no?
Sí.
O bien, puedo trabajar en un cuerpo académico, puedo trabajar, por ejemplo, algún profesor que tenga tutorados, trabajar con ellos. Y el trabajo en equipo también va a ser, digamos, un tema relevante en este proceso de escritura, los actores con los que convive el profesor investigador, su familia, si yo soy una mujer, ¿no?, que tiene hijos o que tiene que atender diversas cuestiones en mi hogar, eso también me va pues ahí resultar un poco complicado para la dedicación que le voy a dar, ¿no? Aunque todos los profesores tienen horas para dedicarle a la investigación, ¿no? Hay profesores que tienen más horas, que tienen menos horas, pero esto, digamos que esto del tiempo se vuelve complicado cuando el proceso de escritura me exige cuestiones a las que, claro, hay que dedicarles cada vez más. Entonces, el proceso no es algo lineal, no es una receta, se determina por diversas relaciones que establece el investigador en su entorno, ¿no?, con lo que le puede proporcionar también su ambiente de trabajo, su institución, pero a fin de cuentas también hay diversas cuestiones en las que tiene que poner atención aquella persona que va a hacer un proceso de escritura para derivar un artículo, ya sea científico o divulgativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que conocer, a ver, a través de qué texto puedo dar a conocer. Por ejemplo, te hablaba hace rato de que podríamos hablar de artículos científicos y de artículos de divulgación, pero cada uno tiene estructuras diferentes, ¿no? Así es. El artículo científico es, digamos, internacionalmente conocido por una estructura que se llama IMRIB. Es una sigla que hace referencia a la introducción, metodología, resultados y discusión. Pero a su vez, bueno, desde luego puede tener el artículo como tal más otras cuestiones estructurales, el título, el resumen, las palabras clave, la lista de referencias, etcétera. Pero cada uno de esos apartados también se construyen con ciertas características. Un resumen, yo me he encontrado a menudo con que los resúmenes de los artículos son copias de los párrafos de la introducción, ¿no? Y el resumen por sí mismo es un microgénero. Entonces, hay que conocer también el género en el que voy a escribir, ¿no? Hay que conocer a mi audiencia. Si mi audiencia no es la comunidad científica, entonces elaboro un artículo de divulgación que sea más abierto, ¿no?
Más general, ¿no?
Exactamente, que no sea tan técnico. Uh-huh. Entonces, también si yo no conozco estas cuestiones y podemos hablar de que a lo mejor investigadores en formación o en general, ¿no?, a ciertos investigadores, estas cuestiones pueden como también darlas por hecho y no profundizar más, pero hay que ser cuidadosos en todo esto porque a la hora luego de buscar en dónde publicar, cuál va a ser mi canal, a lo mejor una revista académica, ¿no?, una revista científica, que sea muy especializada, pues a lo mejor me pueden rechazar la publicación, ¿no? Por no estar poniendo atención en ciertas cosas. Entonces, todo esto va a tener que ver, todo este proceso va a tener que ver no solo con el tiempo que le vaya a dedicar a la escritura, sino con conocimientos, con mi entorno social, con aquello que me provea la institución también, ¿no? Entonces se vuelve algo complicado.
Sí, con este, bueno, proceso que ya nos estás describiendo más, al momento, por ejemplo, de cuando estamos o se está redactando un artículo científico, a diferencia de uno académico o de divulgación, ¿estamos hablando de que es menor su rigor, o sea, de este último?
No precisamente, porque al final de cuentas hay un proceso investigativo previo, ¿no? Y el rigor de ese proceso de investigación fue el mismo, es solo que ahora para decidir quién será mi audiencia o a través de qué texto divulgo esos resultados, es más bien lo que tengo que bajar es como el nivel de la comunicación, ¿no? Como decíamos, hacerlo más abierto, ¿no? Aquí habría que analizar, por ejemplo, en qué nivel se siente mejor escribiendo un docente, un profesor investigador, en el científico, en el divulgativo. De todos modos, todo el tiempo el profesor tiene que estar escribiendo y en ambos niveles, ¿no? Pero, desde luego, a lo mejor yo me puedo sentir más cómodo escribiendo artículos científicos que textos divulgativos, ¿no? Pero podríamos, hablando de rigor, decir que el rigor es el mismo, es solo que a la hora de, digamos, de darle salida, tengo que poner un poco más atención en las características de mi escritura y en mi audiencia. ¿Quién es mi audiencia? Un grupo de padres de familia. Ah, pues no, un grupo científico. Ah, pues mis alumnos. Desde luego me tengo que siempre dirigir de diferente modo a mis audiencias, ¿no? No puedo hablar yo con el mismo discurso a todo tipo de personas. Entonces, esto es más bien lo que cambia. Pero el proceso investigativo debe tener el mismo rigor.
Muy bien, Sandy. En el último bloque del programa ya mencionabas tú algunas de las dificultades a las que se pueden enfrentar los profesores cuando están ya trabajando en la redacción de un artículo. Y bueno, ¿cómo pueden también contrarrestarse estas dificultades? Será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Yo los invito a que continúen con nosotras en esta frecuencia, Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le invita a participar con un artículo en el próximo número de la revista Docere, que llevará por tema la educación en el contexto de la pandemia por COVID-19. Lo anterior es con el objetivo de compartir las experiencias documentadas por los profesores de educación superior y media superior para el ejercicio de su práctica docente en el contexto de la pandemia por COVID-19, en fomento a la reflexión sobre los aprendizajes a partir de esta experiencia y el futuro educativo en las instituciones. Se aceptará únicamente un artículo por autor y podrá enviarlo a través de la página web revistas.uaa.mx. Cabe señalar que deberá registrarse como autor de la revista Docere y realizar los pasos indicados en el mismo sitio. Solo deberá hacer clic en el botón Registrarse, ubicado en la parte superior derecha de dicha página web. También podrá enviar su artículo al correo revistadocere@edu.uaa.mx. En ambos casos deberá entregar dos copias del texto en formato Word, una con datos de identificación del autor y otra sin los mismos, para garantizar la dictaminación a doble ciego. Le invitamos a consultar las bases de la convocatoria de la revista Docere número 25 en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa. Para mayores informes, comuníquese con nosotros al 449-910-7400, extensiones 31412, 31413 y 31414, o envíenos un correo a la siguiente dirección: revistadocere@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa El GIS. El tema de hoy, retos de los docentes en la escritura de artículos académicos y científicos, con la maestra Sandra Reyes Carrillo, quien, les recuerdo, ella es editora, docente e investigadora. Está estudiando el doctorado en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en investigación educativa por la misma institución, profesora de asignatura de la licenciatura en letras hispánicas y editora en Pie Rojo Ediciones. Sandra, platícanos sobre estas, las principales dificultades a las que se enfrentan los profesores a la hora de redactar un artículo científico.
La principal dificultad, digamos, en mi investigación, yo obtuve como una constante, ¿no? En los profesores a los que estuve entrevistando y también en la literatura científica, es la falta de tiempo. Esta falta de tiempo, aunado a este factor, a la presión por publicar y demostrar productividad, como comentábamos, ¿no? Ajá. Lo cual deriva a su vez en otros factores, como pueden ser la calidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo estoy presionada para publicar, eso podría llegar a mermar la calidad, ¿no? O derivar en redundancia, ¿no? Comienzo a ser redundante, no solo en un texto, sino en las propias publicaciones que estoy haciendo, uh-huh. Que se parezcan en unas con otras. Sí. Puede derivar en plagio. De hecho, mi investigación de doctorado es el plagio en la investigación científica. Yo me he encontrado con todas estas dificultades durante estos más de 10 años de carrera laboral en el ámbito de la edición, porque yo comencé, cuando egresé de la licenciatura en Letras Hispánicas, a dedicarme nada más al ámbito editorial. Justamente comencé como correctora de estilo, y entonces pues, leía. ¿Pero qué leía? Leía solamente todas las investigaciones que estaban haciendo los profesores, ¿no? Pude ir detectando como todas estas cuestiones y hasta que lo hice mi objeto de estudio, tanto el proceso de escritura como ahora el plagio en la investigación. Entonces, hablamos de la falta de tiempo. ¿Qué hace un profesor en una universidad? ¿Qué hace un docente? desde luego da clases, ¿no?
Así es.
Tiene alumnos a los que tiene que atender, a los que tiene que asesorar, no nada más es llegar, dormir en mi clase. Desde luego la tengo que planificar. Exacto. Y pues desde luego tengo que brindar asesorías, ¿no? Cumple funciones administrativas, ¿no? Un profesor, uh-huh, a veces tiene algún cargo, ¿no? Es coordinador de algún posgrado, está, no sé, por ahí cumpliendo alguna otra función, y entonces todo esto le va restando tiempo, ¿no?
Tiempo,
tiene,
claro,
que investigar, claro, tiene horas para dedicarle a la investigación. ¿En qué momento? Quizá eso se va haciendo cada vez más corto, ¿no?
Sí.
Y pues no solo tiene que investigar, tiene que escribir para publicar, y luego, ya que tiene ese escrito, tiene que gestionar la publicación, ¿no? Y también, sí, hay que dedicarle horas a la revisión, al proceso editorial, etcétera. Entonces, el tiempo como principal dificultad. Hay más dificultades o retos, ¿no? Haciendo alusión a la temática de esta emisión. La falta de acompañamiento también en el proceso de escritura es una constante, ¿no? Muchas veces el profesor también tiene dificultades para escribir. Yo a los profesores investigadores los hice mis sujetos de investigación porque, bueno, se ha estudiado la escritura en la universidad, pero mucho en estudiantes, ¿no? Porque pensamos que solo el estudiante escribe, uh-huh, solo los alumnos tienen que escribir.
Sí,
pero no, o sea, la escritura también en el docente hay que analizarla, y muchas veces se enfrenta a dificultades y no hay como algún acompañamiento. Hay universidades que tienen centros de escritura, bueno, hay tutores por ahí, pero también como muy enfocado a los estudiantes. Entonces, al profesor también le hace falta un acompañamiento, ¿no?, en su proceso, no solo para corregir cuestiones de estilo, de sintaxis, sino para esto, como comentábamos, del género como tal, ¿no?, de la, sí, estructura, de hacer revisiones, etcétera. La presión también a la que se encuentra sometido, ¿no? Si tengo un nivel, soy candidato en el SNI, o tengo un nivel 1, un 2, digamos que los retos se van complicando, porque, uh-huh, hay que mantener también por ahí cierto estatus, cierto nivel. Si somos del PRODEP también, hay que luego hacer ese escalón, ¿no? Da ese brinco. Las propias habilidades para la redacción como una dificultad, el desconocimiento, ¿no?, de dónde publicar, cómo hacerlo, esta cuestión de los géneros que ya hemos comentado. La segunda lengua también, ¿no? Escribir como en otra lengua también llega a ser una dificultad.
Sí,
hay,
claro,
muchas revistas que a lo mejor, bueno, tienen un excelente nivel, pero a donde yo tengo que mandar un artículo en inglés, ¿no? Y entonces el idioma también se convierte en una dificultad y pues de parte del proceso de escritura, ¿no?
Sí.
También saber o tener muy en cuenta mi audiencia, saber identificarla, los horarios, como te comentaba, ¿no?
Claro.
Si a lo mejor yo digo, tengo poquitas horas en mi cubículo y llego a la casa y tengo que seguirle, pero me enfrento a otras responsabilidades, también esto se complica. A lo mejor me levanto en la madrugada y pues todo eso va mermando, ¿no? Pues en el perfil del profesor, si tengo asuntos familiares que atender, la falta de recursos también, la falta de recursos que pueden existir para la investigación o para el propio proceso de escritura, o incluso eventos extraordinarios, ¿no? Como por ahí me mencionaba en mis entrevistas que hice, una maestra me decía, llega un momento en que me enfermo, me tienen que operar y hay que parar todo, ¿no?
Exacto.
O sea, todo eso se va convirtiendo en dificultades que desde luego hay que analizar, en las cuales hay que reflexionar, ¿no? Si por ahí nos está escuchando algún profesor investigador, este ejercicio de reflexión es interesante para luego poder justamente abordar esto, ¿no? O sea, en, sí, poder si existe el modo de encontrar una solución.
Claro. ¿Cómo, por ejemplo, tú podrías sugerir a estos profesores que estén escuchándonos que pudieran contrarrestar estas dificultades que tal vez puedan pasar por algunas de ellas?
Esto que te comento de hacer un análisis es interesante porque en las entrevistas que yo hice eran cuatro perfiles muy distintos. Uh-huh. Y fíjate que no todos los profesores tenían las mismas dificultades, ¿no? A lo mejor unos decían, no, para mí para nada se me complica, uh-huh, organizo muy bien mi tiempo. Ah, entonces yo ahí decía, okay, ¿por qué si a este otro profesor se le está complicando tanto? Aquí me encuentro con un profesor que tiene perfectamente bien organizadas sus actividades, ¿no?
Ajá.
Y entonces me hablaba de, yo desde que inicie el año me construyo un calendario, ¿no? En donde yo ahí voy, me voy imponiendo metas, ¿no? Voy a publicar durante este semestre 3 artículos. ¿Con quién? Ah, pues con tal grupo, o con mis alumnos, o con mis tesistas, o de tal investigación, divido mi investigación por los datos que voy obteniendo o por el proceso que lleva, ¿no?, de avance. Y entonces me di cuenta que se iban como haciendo todo un esquema de tareas, una planeación, sí, ¿no?, inicial, que desde luego no es fácil, ¿no? No es como decir, ay, pues hazte una planeación, también una otra cosa es cumplirla. A lo mejor puedo tenerla, pero todos estos eventos que me van surgiendo, pues me van a ir impidiendo cumplir a cabalidad mis objetivos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me encontraba con esta organización, personas muy, muy organizadas, sumamente organizadas, y además lo colaborativo como factor para, digamos, cumplir estos objetivos de publicación. ¿Con quién va a ser mi equipo para escribir, ¿no? ¿Con quién voy a escribir? Designar tareas, ¿no? Uh-huh. Hay que delegar. Ahí me encontré esto también como algo muy interesante, que hay profesores que decían, es que me cuesta trabajo delegar, ¿no? Dejarle a mis alumnos o a incluso otros colegas, dejarles tareas, porque hay personas como que quieren como hacerlo todo, pero como por esta dificultad de soltar, ¿no?, responsabilidad.
Uh-huh,
delegar,
sí,
la escritura colaborativa también como digamos una estrategia para coadyuvar a la escritura y a la publicación. En el caso del desconocimiento o falta de habilidades, claro que hay cursos de escritura, ¿no? En diferentes cuestiones, algunos especializados en ciertas cosas, en algunas otras. Ahora la pandemia nos ha brindado esta posibilidad de que hay cursos en línea, ¿no? Y muchas cuestiones gratuitas. Entonces, poner atención en esto. Pero es complicado, no son factores tan fáciles de solucionar en todos los casos. Desde luego, institucionalmente debe existir un respaldo, un apoyo al docente, dotarlo de recursos, escuchar sus necesidades. Es la institución la que debe propiciar el ambiente para la tarea de la escritura, ¿no? Es un tema interesante, complicado, pero yo invito en primera instancia a la reflexión, para a partir de ahí poder justo generar estas estrategias que contrarresten estas dificultades. Pero bueno, realmente es una cuestión que tiene su origen en un sistema, ¿no?, que es difícil cambiar. Pero bueno, haciendo cada quien su labor reflexiva, disminuir el estrés, porque me encontré también como una cuestión que, o sea, teniendo estrés, ¿no?, ¿Quién está por ahí al 100% y motivado para realizar todas estas tareas? Es complicado, el reto es muy grande.
Exactamente. Sandy, el tiempo, bueno, se nos está terminando, pero no nos vamos sin que nos pueda sugerir algunas fuentes de consulta para profundizar en este tema, que les pueda apoyar a los profesores.
Claro que sí. Bueno, para profundizar en el tema de la escritura como reto para los profesores, ¿no?, que es de lo que estamos hablando,
sí,
desde luego por ahí está mi tesis de maestría, por ahí anda un articulito, estoy derivando más artículos, pero mi tesis se llama El proceso de escritura de artículos científicos de profesores e investigadores universitarios, un estudio de casos. La encuentro por ahí en la página de la universidad. Si por ahí teclean mi nombre también en internet, les van a arrojar más resultados. Hay algunos artículos muy interesantes. Hay alguno que se llama La escritura científica, un aspecto olvidado de la formación profesional, los investigadores Slava y Gómez. Hay otro por ahí muy interesante que se llama La escritura científica, un problema de formación o de información. Y finalmente hay otro que recomiendo mucho leer, se llama Publicar o perecer, el mito y la realidad de la publicación académica, de un investigador que se apellida Lee. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones como para profundizar en esta temática, pero recomiendo también mucho a un autor en específico, sobre todo para quien busque mejorar habilidades de escritura especializada o abundar en los géneros científicos. Este autor se llama Alexander Arvey Sánchez Upegui, fue mi cotutor en la tesis de maestría, y tiene una infinidad de material que pueden ser muy útiles a los profesores investigadores, a los investigadores en formación, en general a los docentes, incluso como recursos para sus alumnos. Y en específico recomiendo un título llamado Manual de Redacción Académica e Investigativa, Cómo Escribir, Evaluar y Publicar Artículos, de Alexander Arvey Sánchez Upegui.
Excelente, Sandra. Pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos en esta ocasión en el GIS con este tema tan, tan interesante y que puede ser muy enriquecedor para los profesores que nos están escuchando.
Esperemos que sí. Muchas gracias a ti, Sara.
Muchísimas gracias. Ella es la maestra Sandra Reyes Carrillo, editora, docente e investigadora, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana a una nueva emisión de El GIS. Sigan disfrutando de la programación de Radio UAA. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.